Bueno, pues a estas horas seguramente ya se ha comenzado a celebrar el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, del que van a servir los nombres de las mujeres que recibirán los reconocimientos 8 de marzo que cada año el Gobierno regional concede a aquellas mujeres que han contribuido a dar un paso adelante en la igualdad real entre hombres y mujeres. Bueno, de este y de otros temas vamos a hablar en este Día Internacional de la Mujer con Concepción Dancausa, que es la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid y a quien hemos secuestrado de ese Consejo de Gobierno. Consejera, muy buenos días.
Buenos días.
Feliz Día de la Mujer, por cierto.
Igualmente, feliz para usted también.
Y muchísimas gracias por atendernos. No sé si a estas horas, no me desvele si usted lo quiere, ¿han decidido ya qué mujeres son las que se van a llevar el reconocimiento o todavía están en ello?
No, ya está decidido y por tanto ya va al Consejo de Gobierno el reconocimiento de las mujeres que hemos elegido este año, porque son mujeres que efectivamente han destacado en sus distintas profesiones, que son, de alguna forma, este año lo queríamos dedicar a ponerle relieve a mujeres que lideran el futuro, porque son, pues, en su profesión, en sus distintas profesiones, tanto, por ejemplo, como la radio, como el ámbito científico, como el ámbito empresarial, pues mujeres que destacan, y eso es lo que vamos a nombrar hoy en el Consejo de Gobierno.
Bueno, mujeres que lideran el futuro, creo que es el lema que han elegido este año.
Sí, porque creemos que hay muchísimas mujeres en España que realmente no solamente trabajan, sino que además están en posiciones estratégicas de muy altas en cuanto a su profesión. Y no digo muy altas porque sean más jefas o menos jefas, sino porque tienen entre sus manos grandes proyectos.
Bueno, precisamente este 8 de marzo viene a coincidir con esa aprobación por parte del Gobierno de la Nación, hablo del Gobierno de España, de esa ley de paridad que en puridad ya se suponía que estaba funcionando, por lo menos es una directriz europea, pero que bueno, ha vuelto otra vez a ponerse en la palestra con esa obligación, digamos, del 40% de mujeres en todos los consejos de dirección, ya sea de organismos públicos como privados. ¿Cómo valora usted que en este momento justamente salga esta noticia y se ponga sobre la mesa este tema que creíamos que ya estaba superado?
Pues francamente yo creo que es una ley que ha sacado el Gobierno para ocultar otra ley, otra mala ley, porque realmente, desde mi opinión, no es una ley que sea necesaria, puesto que, primero, ya existe esa obligación por parte de las empresas, es una directiva europea, y no hay que olvidar que el tope que ponen a las mujeres es el 40% en los consejos de administración del IBEX, cuando resulta que en España estamos ya en alrededor del 37%. Es decir, que es algo que, sin duda, yo opino que con los avances que se han conseguido en esta materia, precisamente en los últimos años, pues hubiéramos llegado al 40% sin necesidad de esa ley que se aprueba. Y que yo insisto, creo que la han sacado únicamente para tapar pues toda la catástrofe que supone la ley del sí, del solo sí es sí. Esa es mi opinión.
Que por cierto, me salió ayer la rectificación o la modificación de esa ley, salió ayer adelante con el apoyo del Partido Popular.
Bueno, es que lo que está pasando es inaudito. Mire, es una ley que han hecho sin contar con los profesionales, los juristas, el Consejo de Poder Judicial, la Comisión Técnica del Código Penal. Es decir, modificar el Código Penal es algo muy complejo. Y lo han hecho sin tener en cuenta esos informes, que son preceptivos, no vinculantes, pero que hay que escucharles porque son la gente que realmente lleva manejando y conociendo esa materia. Bueno, han desechado todos esos informes, lo han aprobado y ha salido por lo que ha salido. Yo, es que mi opinión es que esta ley no era ni necesaria, porque además están diciendo muchas cosas que no son ciertas. El consentimiento existe en el Código Penal desde el año 1800. Es decir, es que si hubiera consentimiento ya no hay delito. Luego, por lo tanto, en cualquier delito de agresión sexual, el consentimiento tiene que no haber habido consentimiento, ¿no? En mi opinión, es una mala ley porque no han atendido a quienes conocían y sabían de esta reforma. Han mantenido además durante 6 meses este goteo escalofriante de rebajas de penas y de puesta en libertad de muchos agresores sexuales con el consiguiente sufrimiento de las víctimas. Yo quiero que nos pongamos cada uno de nosotros en el papel de ellas y comprendamos lo que significa que una persona que te ha agredido sexualmente a una mujer o a unos niños sale antes por una mala ley. Y por otra parte, a mí me parece una vergüenza que utilicen el 8M para aprobar la ley como si fuera la cifra mágica. Mire, yo creo que el 8 de marzo es un día de reclamación, de reivindicación, de fiesta, de serenidad. Y hace 4 años o cinco llegamos a un pacto de Estado donde todos los partidos, excepto Podemos, votamos a favor de ese pacto de Estado. Lo que han conseguido hoy las ministras de Podemos es poner enfrente a todos los partidos. Y el Partido Popular se ha ofrecido para arreglar ese desaguisado. Y sin embargo, no han querido hacerlo y han tardado 6 meses pudiendo haberlo resuelto en el mes siguiente. Luego, por tanto, yo creo que es una catástrofe de ley y que realmente debería tener consecuencias en quienes la han adoptado.
Bueno, de hecho, esta división que se ha provocado a cuenta de la ley del solo sí es sí, también de la ley trans, por cierto, va a provocar que hoy, en vez de una gran manifestación, esa fiesta que durante muchos años celebrábamos todas las mujeres esté absolutamente dividida. Teníamos el otro día con nosotros en este programa la portavoz del Movimiento Feminista de Madrid, que decía que de ninguna manera se iba a sumar a la manifestación que ha convocado la parte socialista del gobierno y la parte, por otro lado, la parte de Podemos del gobierno. Total, que va a haber tres manifestaciones diferentes, cada una sale de un sitio distinto y muchos nos tememos que cada una de ellas va a llevar eslóganes en contra de las otras dos manifestaciones. Efectivamente, esto no, yo no creo que favorezca demasiado a las mujeres.
Para nada. Precisamente lo que siempre hemos tenido claro es que la unión hace la fuerza. Y lo que es absurdo es que las mujeres peleemos unas contra otras para conseguir lo mismo. Es verdad que a lo mejor los momentos o lo que se pretende no es igual, pero para eso está la figura del consenso a la que tanto apelan y tampoco practican. Porque, como le he dicho, ha habido muchos momentos de la historia de España y que han tenido como resultado el avance de las mujeres, porque hay que decir que esto no es de hace 4 días, no han llegado hace 4 años y han inventado la pólvora. Es que desde el año 90 y tantos ya se ha empezado a trabajar seriamente en materia de mujer. Y fruto de ese trabajo son los planes de igualdad, la existencia de planes de igualdad en todas las comunidades y ayuntamientos, el pacto de Estado, el primer plan nacional que se hizo en el año 96. En fin, podría citar miles de avances que se han conseguido cuando no estaba Podemos, no existía Podemos. O sea, todo lo que se ha encontrado hecho es el avance de otras mujeres que lo han hecho muchas veces con diferencias, pero siempre pensando en nosotras. Sinceramente, las que están hoy en la manifestación son algunas mujeres y algunas estarán apoyando la ley solo en sí. Pero yo, fíjese, en las que pienso es en todas las que no están, en las que se quedan en su casa y no salen a manifestarse porque no comparten lo que está pasando ahora. Y le puedo asegurar que esas mujeres son muchísimo más que las que van a ir a las manifestaciones.
Bueno, si hablamos de política autonómica, consejera, y hablamos de ese plan de igualdad que tiene puesto en marcha la Comunidad de Madrid, ¿cuáles son los objetivos que persigue a fecha de hoy? Porque es verdad que se han avanzado muchas cosas. Tienen ustedes firmados un montón de convenios, además, con entidades locales para promocionar la igualdad de oportunidades. ¿En qué momento estamos y a qué se aspira en este momento? ¿Cuáles son los objetivos que tienen ustedes?
Bueno, los objetivos son muchos y variados, pero es verdad que Madrid tiene una red de atención, por ejemplo, a mujeres contra violencia en los 54 puntos de violencia, además de casas de acogida, muchas con especificidad según pues las mujeres el origen que tienen de su país y que viven con nosotras. Es decir, que yo creo que tiene una red muy consolidada y muy potente en materia de violencia. Ese sigue siendo un gran reto para que no haya ninguna mujer que sea agredida en nuestra comunidad. Y que si lo es, tenga todas las ayudas por nuestra parte. En segundo lugar, sería el empleo. Mire, a pesar de que Madrid tiene la tasa mejor de actividad, de empleo y la mayor de paro de toda España, respecto al colectivo femenino, sin embargo, es verdad que sigue siendo un gran reto conseguir que las mujeres tengan empleo porque hay un problema muy importante de empleo en todo el país y eso, como es lógico, afecta a las mujeres. Y luego yo pondría como tercer problema o tercer reto el tema de la conciliación. Yo creo que la conciliación va unida y si resolvemos ese problema también tendrá unas consecuencias muy positivas para nuestra sociedad. Hoy día, al trabajar las mujeres y tener hijos, la conciliación se hace muy difícil y, por tanto, tenemos que ser capaces de poner medidas en marcha, como la que ha anunciado hace muy poco la presidenta, ¿no? De abrir, por ejemplo, los colegios durante las fiestas y días no laborables, pues con el fin de que los padres que tienen que trabajar en esos días o que han tenido que trabajar todos los días y no han podido pues hacer pues las cosas que tienes que hacer además de lo que es trabajar y cuidar a tus hijos, ¿no? Pues puedan utilizarlo. Yo creo que ese es el camino. El camino es realmente resolver estos retos, esos retos. Es cierto que hemos avanzado muchísimo. Somos uno de los países donde tenemos más número de plazas de 0 a 3 años. Hemos tomado también desde hace mucho tiempo medidas de conciliación. Fuimos el primer país que tuvo una ley exclusiva en el año 2002 de conciliación de la vida familiar y laboral. Y en el empleo, pues hombre, evidentemente, para que se cree empleo tiene que haber actividad económica. Y no, lo que nosotros pedimos es que se genere actividad económica, que se pongan los impuestos más bajos y que los empresarios se les permita y no se les insulte y puedan crear empresas y generar esos puestos de trabajo tan importantes para tantos, para hombres, para mujeres. Esos son lo que yo creo, desde mi punto de vista, los tres retos más importantes, ¿no? Porque afortunadamente, mire, a nivel europeo, España, con respecto al índice de igualdad de género, que lo que mide es todas las brechas de género, estamos en el punto número 6, en el puesto número 6, que es un puesto que está muy bien. No, no estamos en el 1, evidentemente, que es Islandia, pero ya estamos en el 6. Quiere decir que hemos recorrido un camino muy, muy largo, pero muy, muy siempre hacia adelante, y ahora pues tenemos que seguir así.
Bueno, hay un programa que tienen ustedes en marcha que me parece muy bonito. Hablo de ese programa para promover la participación social y laboral de las mujeres del ámbito rural. Digo que me parece bonito porque es verdad que hemos tenido una temporada en que hablábamos mucho de la España vaciada, ahora hablamos menos porque seguramente hay otras cuestiones más urgentes o más llamativas. Pero por otro lado, la Comunidad de Madrid siempre, cuando pensamos en ellas un poco en abstracto, siempre pensamos en una comunidad muy urbanita. Y sin embargo, es verdad que tenemos, ayer mismo hablábamos con personas que se encargan precisamente de la agricultura y la ganadería ecológica en nuestra comunidad. Es decir, hay mucho pueblo pequeño todavía, hay mucha mujer que vive en ese ámbito rural y que, bueno, pues tiene más dificultades para incorporarse. No solamente a la vida laboral, sino también a la social. Por lo tanto, me gusta mucho este programa. ¿Qué tal está funcionando?
Pues mire, está funcionando bien, pero además quiero decirle que no es el único programa, porque es verdad que revertir la situación de despoblación y sobre todo la permanencia de las personas en los pueblos de Madrid, que como ha dicho usted, pues algunos son, creo que tenemos cerca de 100 pueblos que tienen menos de 100.000 de 10.000 habitantes. Es decir, que siempre se piensa en las grandes poblaciones, pero Madrid tiene muchos pueblos muy pequeños, ¿no? Y además sabemos, por muchos estudios que se han hecho, que la que fija la población es la mujer. ¿Cuándo la fija? Pues cuando hay servicios, servicios de todo tipo, claro. Entonces, lo que estamos haciendo es, con este proyecto, tratando de crear empleo o que las mujeres puedan iniciar negocios en el ámbito rural, pero también darles apoyos en el ámbito, por ejemplo, pues de la familia o de la conciliación, etcétera, ¿no? Tenemos también proyectos con varias entidades y, por ejemplo, el año pasado, uno de los requisitos que metimos en la convocatoria de subvenciones del 07 era que se priorizaban los proyectos que se realizaran en el ámbito rural. ¿Por qué? Pues nos dimos cuenta que las organizaciones están muy presentes en la capital, en los pueblos grandes, etcétera, pero sin embargo allí no llegan. Y sin embargo allí hay también niños que tienen discapacidad, mujeres que tienen problemas, en fin, que hay también toda una serie de problemáticas que hay que actuar. Pero ya le digo que el ámbito rural, afortunadamente, lo venimos trabajando desde hace muchos años y siempre está dentro de nuestras posibilidades, de nuestros proyectos, contemplado para que los servicios que ponemos en marcha lleguen también allí.
Muy bien, consejera, pues tampoco le voy a entretener mucho más porque está usted ahí en pleno Consejo de Gobierno. Ya tenemos esos reconocimientos. 8 de marzo, no sé si podemos adelantar el nombre de las ganadoras o todavía ellas no lo saben y prefieren mantener ustedes, digamos, la incógnita hasta que ellas lo sepan.
Bueno, no lo debo hacer porque es
Sí.
precisamente el Consejo de Gobierno quien decide
Sí.
estos premios y todavía
Ya.
no ha acabado.
Ya.
Pero sí le puedo decir que son mujeres, como le digo, en todos los ámbitos profesionales importantes, que tienen proyectos súper interesantes y que yo creo que son un modelo para otras muchas, para animarnos a aquellas que tienen dudas en un momento dado de pues, asumir más responsabilidades o enfrascarse más en su trabajo, ¿no? Para que se animen, porque verdaderamente yo creo que es un ejemplo para todos nosotros. Hoy será público, después del Consejo
Muy
de
bien.
Gobierno, y por tanto conoceremos los nombres. Discúlpeme, porque es que
Nada, no,
no debo
no, lo
romper esa
entendemos, lo
confidencialidad.
entendemos perfectamente. Las primeras que se tienen que enterar son las que van a tener la fortuna de recibir ese galardón. Así que, Concepción Dancausa, consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, le agradezco mucho que haya hecho ese Kit Kat, ese paréntesis en el consejo para atendernos en este día tan especial, que es el Día Internacional de las Mujeres, pero en realidad es el Día Internacional de las Personas, por eso muchísimos los hombres que están celebrando con nosotras ese día. Le agradezco mucho, lo dicho, que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias a Onda Madrid y a Eli, muchísimas gracias y deseo a todas las mujeres que tengan un feliz día y que realmente pues este día les sirva para los proyectos, para acometer nuevos proyectos.
Pues ojalá
Gracias.
sea así. Un abrazo, consejera.
Adiós, hasta
Hasta
luego.
luego.